preocupada. Es que no recuerda nada. Sufre una amnesia severa, sí. Yo también lo espero, que con el tiempo consigamos resultados. Ahora estoy aquí, en la civilización. Digamos que en el cuartel general de la civilización. Y veo el horror por televisión.
¿Y mis padres? Su foto. Veo su foto. Me miran sonriendo. Pero no tienen ojos.
Como les decía, la primera parada de esta tarde nos sitúa en el escenario del Teatro Reina Victoria de Madrid, que reúne estos días a las protagonistas de Adictos, la función de Daniel Vicente Herrera y Juanma Gómez, que dirige Mau y Mira, y ellas son, acaban de escuchar sus voces, Lola Herrera y quienes nos visitan, Lola Baldrich y Ana Labordeta. ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes,
buenas
muy
tardes.
Bien.
Gracias por traernos.
Gracias a vosotras por venir y por existir. Pocas veces, y no es peloteo, se da esta conjunción astral de estas tres actrices inmensas sobre el escenario con Maui dirigiendo. Suena tópico esto que digo, pero es un lujazo, ¿eh?
Bueno, es un halago para nosotras, que somos, yo creo que, luchadoras, ¿no?, del teatro y picar piedra y componiendo personajes, yendo de una función a otra, intentando sacar lo mejor y no te cuento ya nada de Lola, ¿no?, que lleva desde los años 50 del siglo pasado recorriéndose los escenarios, las ciudades y los repertorios.
Sí, la verdad es que está siendo un viaje estupendo, ¿no? Porque, bueno, Lola Baldrich y yo nos conocíamos, pero no habíamos trabajado nunca juntas, ¿no? Nos teníamos muchas ganas, pero no habíamos trabajado. Yo con Lola Herrera sí que ya había trabajado,
yo no.
La Baldrich no. Pero de repente en este viaje, que llevamos ya prácticamente...
Casi dos años,
estrenamos en Avilés en el 22, en verano. Pues en este viaje, que nunca sabes lo que va a pasar, porque claro, además en un viaje tan largo, compartiendo tantas horas, tantos viajes, tantas cenas, tantos escenarios, pues bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces realmente yo es un viaje que yo estoy disfrutando y sé que las Lolas también lo estamos disfrutando, estamos aprendiendo tanto, enriqueciéndonos tanto en tantos aspectos, no solo en el escenario, que yo creo que estamos descubriendo caminos nuevos, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Con esta función, tal vez por la edad en la que estamos, que yo creo que es importante también.
Sí.
Y entonces pues la verdad es que se ha producido una química y un amor y un respeto y un jugar que es muy bonito y no siempre es fácil que esto ocurra, ¿eh? No es fácil.
Por eso decía que a veces se dan estas conjunciones que no siempre son posibles. Dice Maui Mira que hablar del presente siempre es más arriesgado, hablando ya de la obra, que hacer, por ejemplo, un Shakespeare. Porque este además es un texto que toca cosas complicadas. Parece futurista, pero no puede ser más actual.
Los autores decían... que iban escribiendo, o sea, ellos empezaron antes del confinamiento, y se les iba como adelantando la realidad a los mimbres en donde querían basar esta ficción, ¿no? Es curioso, ¿no? Como la vida avanza, ¿no?
La realidad se les caía encima.
Iba por delante, sí.
Es tremendo. Bueno, es que cuando se estrenó esta función existía obviamente la inteligencia artificial, pero no estaba tan presente como hoy, que hoy es un tema que ya más actual no puede ser y el debate no puede estar más en la calle y en todos los segmentos de la sociedad. Y de esto va esta obra precisamente porque Stella Anderson, que es el personaje de Lola Herrera, es una científica de prestigio internacional que descubre que el proyecto al que ha dedicado tanto tiempo, que es un asistente virtual de estos que nos acompañan en nuestras vidas continuamente, va a ser utilizado en contra de la humanidad. Que da miedo, pero que también podría ser real en cualquier momento. Parece ficción, pero no...
Sí, es que no lo es ya.
Claro, es que ¿cuántas cosas no sabemos? ¿Cuántas cosas nos ocultan? Parece que estamos muy informados, ¿no? Y que hay una sobreinformación y que accedemos a muchos soportes para estar informados, pero de repente, no sé, yo el otro día vi, ayer creo, la película de la bomba atómica, ¿no?
Oppenheimer.
Oppenheimer, y realmente dices, vamos a ver, esto ocurrió y no lo sabíamos nadie, que se estaba preparando una bomba atómica, la guerra nuclear, no lo sabíamos. Y fíjate lo que ocurrió, ¿no?, con ello y con Hiroshima. Es decir, cuántas cosas nos ocultan y pensamos que sabemos mucho, ¿no? A mí realmente eso es lo que más miedo me da, ¿no? Estamos manipulados.
Eso es lo que descubren estas tres mujeres en la obra. Tu personaje es una psiquiatra, la doctora Soler, que está tratando a esta científica después de un atentado. Es un caso difícil y además me gusta cómo ella va con la cama de un lado a otro todo el tiempo. La escenografía es muy futurista, también es todo muy blanco, muy inmaculado, muy impoluto y también es un poco inquietante, ¿no?
Sí, ¿no?
Tanto blanco.
Esa caja blanca como de metacrilato en la que no se puede ni salir. De la que no se puede salir y tampoco entrar, ¿no?
Y esa cama que se mueve de un lado a otro.
Sí, la cama es, yo creo que, el símbolo de la postración que tiene el personaje que hace Lola Herrera, que viene sin memoria, no sabe lo que ha pasado, y con las sesiones que vamos estableciendo de recuperación de la memoria, pues salen a la luz todas estas tramas de dolor y de exterminio y eso, ¿no? Entonces yo creo que sí, que navegamos como en un mar blanco, ¿no? De leche incluso.
Sí, nosotras también vamos vestidas de blanco. Los otros objetos, que son unas sillas, también son blancas.
Los pocos objetos.
Sí, el suelo es blanco. Luego hay un contraste de luces, ¿no? Porque de pronto luego hay unas luces muy, muy naranjas, muy verdes, muy azules, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es muy atractivo para el espectador, porque también lo coloca muy rápidamente en lo que se quiere contar y cómo se quiere contar.
Sí, en una atmósfera.
Sí.
A mí me llama la atención, que no sé si es un efecto buscado, que todo sea tan futurista, y la cama es la que podría haber en un antiguo psiquiátrico.
Es que es una cama de los años, del siglo XX, de principios de los años, traída de Valencia, no sé qué, que el escenógrafo la trajo porque Magui Mira quería esa cama específicamente de barrotes. Le pusieron ruedas para que... O sea, ya traía ruedas, porque es como de hospital, de sanatorio antiguo, pero pusieron una rueda más potente para que... Y esa es un poco como el símbolo de eso, de la postración y de la enfermedad y de lo... Tal vez casi de la enfermedad de la sociedad, ¿no?
Y el tercer personaje es el de una compañera periodista, Eva Landau, que ha sido reportera de guerra, que ahora se dedica a otras cuestiones, pero que es una mujer muy valiente, muy comprometida, que está preparando un documental sobre el comportamiento humano en la era digital. Ahí es nada.
Ahí es nada. Entonces, bueno, pues es una mujer que se ha reinventado, ¿no? Es decir, ha tenido que dejar ese trabajo que le apasionaba y se ha reinventado. Y ella está trabajando para una empresa que está vinculada directamente con el poder, ¿no? Ella es subdirectora de esa empresa, es una mujer que se considera que hace bien su trabajo, es una mujer con seguridad, con experiencia, y está convencida de que tiene la información más real, más fidedigna y más inmediata, precisamente por estar vinculada y estar muy cerca del poder. Y cuando descubre que es otra víctima de eso, pues le cuesta aceptarlo, pero cuando lo descubre, toma conciencia de ello y decide unirse aquí.
Sí, a casi la inmolación, a la inmolación supone el final de... Luchar contra esto, darlo a conocer, darle luz a esto, ¿no?
Luchar sobre todo, pues eso, contra algo tan inmenso, tan grande, con tanto poder como son estas cosas que están por ahí, que no sabemos muy bien cómo denominarlas, ¿no?
Y moviendo los hilos, a través de la tecnología, la obra plantea preguntas como hasta qué punto vivimos sometidos por la tecnología. Y también hacia qué tipo de sociedad nos lleva todo esto.
Tú lo has dicho, o sea, están ahora retirando los móviles de primarias y de secundarias, intentando algo que lleva 15, 20 años establecido. Entonces, es como que el ser humano remeda los errores, pero cuando ya han caído tan al abismo, que es difícil recoger velas en ese sentido, ¿no? el equipo de abogados de que denunció a Tabacalera y les hizo pagar cantidades millonarias cuando ya había muerto mucha gente por el enganche, la adicción a la nicotina, es el mismo equipo, supongo, que sus predecesores, que ahora está intentando destapar el melón, o sea, destapar la caja, abrir la caja de Pandora de todo lo que está suponiendo para el adolescente sentirse comparado, no tener likes, el suicidio, la depresión, la enfermedad mental. Es que estamos metidos en un tinglao.
Es que los niños y las niñas, hace poco salió un estudio, hace unos días, se sienten terriblemente solos y al parecer la causa son las redes sociales, que te proporcionan, en teoría, compañía virtual, pero compañía. Y están ellas, las redes, para ofrecer las plataformas y al final las personas cada vez están más solas.
Claro, porque quiero decir, yo creo que no hay nada como, bueno, si eres un niño, jugar o una niña, jugar al balón con tus compañeros, jugar, compartir, ¿no? Si eres una persona adulta como nosotras, pues ir a un restaurante, ir a un bar y tomarte un, por lo que sea, con alguien y charlar y mirar a los ojos y ver cómo estás, cómo compartir, ¿no? Es decir, esto lo que hace evidentemente es aislar. Aunque uno tenga muchos likes, tenga muchos seguidores, tenga mucho, pero te aísla, porque además yo creo que hace, además es muy peligroso, porque también crea unos referentes que son imposibles. Es decir, unos referentes que dices, es que esto es imposible. Por eso, pues eso, las bulimias, los suicidios, las enfermedades mentales, ¿no? Es una comparación terrible, ¿no? Es decir, yo el otro día, da igual dónde estaba en una ciudad de España.
Con un festival importante.
Con un festival importante y de repente flipé. No las actrices, sino la gente que iba por la calle, sobre todo las chicas jóvenes, estaban todas con relleno en los labios. ¿Te acuerdas que te lo comenté? Y flipé. Digo, pero es que...
Chicas muy jóvenes. Pocos.
Entonces dices... luego además se hacen todas iguales, ¿no? Nos unificamos
gente
todas.
Gente muy guapa, sí. Que ha perdido la belleza.
Y la personalidad de alguna manera, ¿no? La cosa única que uno tiene con... Yo creo que hay que cuidarse, evidentemente hay que cuidarse y... Pero es que estamos sometidos a unas directrices muy complicadas. Entonces yo creo que lo que hablábamos, que lo importante es la educación, pero la educación parte de la familia y parte también del estudio, ¿no?
Sí, claro. O sea, yo siempre pienso que la educación lo es todo, pero fíjate, adultos, adultas como nosotros nos hemos metido, también somos víctimas. O sea,
por eso
nadie
os preguntaba
está salvo.
Si es posible, si es reversible, si se puede volver atrás. Por eso os lo preguntaba.
Yo creo que sí. Yo es que tengo esperanza en el ser humano, que es reversible. Lo que pasa es que cuántos años han de pasar otra vez para revertir lo que hasta donde hemos llegado. O sea, porque donde hemos llegado es lejos, ¿eh?
Yo no lo sé si es reversible, fíjate. Sí que es verdad que hay una corriente muy potente y también de gente muy joven y gente de nuestras edades que ha decidido dar un vuelco en su vida, ¿no? Y dejar... Es decir, cambiar radicalmente de vida y prescindir de todo lo que te ofrece ahora la sociedad en la que estamos. Pero para eso hace falta ser muy, quiero decir, muy valiente o tener las cosas muy claras. Yo creo que todo se legislará de alguna manera, pero no sé si es reversible del todo. Yo creo que ya se ha hecho mucho... Sí, ya está muy
claro,
ya,
y hay
muy,
víctimas
muy
que ya no van a que ya no o sea, ya no es reversible, pero digo claro. Vista a futuro, yo tengo esperanza, sí. No la voy a perder.
Luego están los algoritmos que tampoco lo ponen fácil y que permanentemente te dicen, a lo mejor somos adictos y adictas a los algoritmos. Tú entras en cualquier plataforma de música, de series y ya te recomiendan, total. Pensamos que esto te puede sí. gustar. Nos estamos haciendo adictos y adictas a esta vida fácil.
Ayer leí una cosa que me hizo mucha gracia. O sea, ya no es las webs de citas. Quedo contigo porque me ha salido todo muy parecido tal, sino es cena los miércoles para 6 personas que sus algoritmos han salido muy similares y no sé cuántos. O sea, tú vas a cenar con 6 algoritmos. O sea, ¿qué es esto?
No, incluso hay trabajos, es decir, personajes que se decide darlos a una actriz o a un actor según los algoritmos.
No.
Sí, yo me enteré hace poco y flipé.
O sea, metes, a ver, mujer, 50 años, clase baja, ni fea ni guapa, no sé cuánto.
Para un público tal, no sé qué, no sé
en una serie,
no sé cuántas, en una serie que va a indicar.
Lo tiene que hacer Pepita Pérez.
¿Cómo te quedas? Luego ahí está, pues, el
si le haces caso o no.
Sí, claro, si la directora, el director, tiene suficiente potencia ante los productores o ante las plataformas para decir, no, yo... Pero sí, me enteré el otro día.
Es buenísimo.
Yo sí
es
sabía...
Es terrible, claro.
Algunas compañeras, sobre todo compañeras vuestras que han pasado por aquí, nos han contado que también dependiendo del número de seguidores que tengáis en redes, se contrata o no al actor o a la actriz.
Esto nos ha llegado ya más tarde, es cierto, porque... Pero vamos, pobres veinteañeros. O sea, ¿cuántos clientes tengo? ¿Cuántos me miran?
¿Qué os dice el público? Porque es una obra que genera muchísimo debate.
Bueno, pues la verdad es que el público tú notas que sale tocadito, en el sentido de que sale reflexionando un poco, ¿no? De todo lo que le hemos contado durante la hora y pico que dura la función, ¿no? Entonces normalmente hay una cosa que es muy muy generalizada, que te dicen, es alucinante porque lo primero que he hecho nada más terminar la función, cuando se ha cerrado el telón, es encender el móvil. Pero en ese momento he sido consciente de que lo primero que hago es encender el móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues darse cuenta de que estamos adictos a las redes, adictos al móvil... y son muy buenas sensaciones.
Genera
lo que nos
conversaciones,
cuentan, sí.
Abre ventanas a luego irse a un café y seguir hablando de lo mismo, que yo creo que es importante eso, ¿no? Sí. Irse a casa y tenerlo en mente, tal. Como a nosotras mismas nos ha abierto puntos de reflexión distintos, ¿no?
Creo que es muy importante.
Es que es lo más importante.
Quiero decir, yo creo que la cultura, al fin y al cabo, es necesaria porque nos enseña a reflexionar, nos enseña a pensar. Y eso de alguna manera siempre nos va a hacer más libres y más críticos, ¿no? Por eso a veces da tanto miedo, ¿no? Ante el poder político, por eso a veces la cultura da un poco de miedo, ¿no?
Volviendo al montaje, volviendo a la función, decíamos al principio que llevéis casi 2 años ya en este viaje maravilloso que empezó en verano de 2022, pero la gira no ha terminado. Creo que estáis ahora en Madrid, pero esto continúa.
Continúa, no sabemos si a más. Termina, creemos, en junio.
En
pero
junio.
Tampoco...
Estamos aquí hasta el 14 de abril, ¿no?
Pero tampoco nadie nos lo ha dicho.
Y tenemos, en principio, esos 2 meses...
Abril, mayo y junio de más sitios donde ir.
Sí, pues la verdad es que hemos recorrido, claro, imagínate, en 2 años nos hemos... Porque además Lola Herrera, con sus 88 años, ella tiene muy claro que ella quiere llevar el teatro a todos los lugares de España. Es decir, que todo el mundo tiene derecho a poder ver... en el pueblecito que sea, en la ciudad que sea, teatro, ¿no?
Sí, es entonces, como ella... contra la centralización,
claro.
De que el autobús recoja a la gente de Logroño y ven, pues vamos a Logroño.
No, ella es, y ella es en eso muy, vamos, lo tiene muy metido en el cuerpo, ¿no? Entonces nos hemos recorrido, pues yo creo
puntos.
Que prácticamente todo el territorio de este país, y ya nos queda poquito, si es que tampoco nos queda mucho
ya.
Más.
Ya no hay,
claro,
más localidades.
Es que ya hemos hecho mucho, mucho, mucho.
Qué bueno. Ana Labordeta, Lola Baldrich, gracias por la visita.
Un placer.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Siempre es un gusto venir a esta casa.
Y para nosotros, recibiros.
Nos vemos en el teatro.
Nos vemos.